Profe.
¿Un programa salvaje? ¿Un programa adorable? ¿Un programa que rasca mamá? ¿Y suave como el culito de un niño? Todos los días, de lunes a viernes, entre las 6 y la 1, viajamos del cielo al infierno. De norte a sur, de este a oeste, recorremos la actualidad de España y del planeta. Y te lo contamos, para que estés al cabo de la calle, para que sepas todo lo que está sucediendo por ahí. Sin tu colaboración esto sería completamente imposible, ya lo sabes. Puedes enviar tus mensajes de WhatsApp al 699-1314. Escribirnos a herrerancope@cope.es, @herrerancope, ese es nuestro Twitter, herrerancope, ese es nuestro Facebook. Y el teléfono del contestador automático de este santo programa es el 91-522-3379. Dale rock and roll a tu vida. Báilatelo con nosotros. Cada día levantamos el telón. Y sobre el escenario, gentes y cosas. Vidas y sucesos. ¿Qué es sino un puro teatro? La propia existencia. Sí, ya desde los griegos, los seres humanos nos empeñamos en contar historias para que otros las disfrutaran, las sufrieran, las gozasen, las... La interpretación de lo que sucede en nuestro día a día. Los sentimientos, los más profundos, los más superficiales. Las emociones, la vida, la muerte, el amor, el desamor. El verano es un buen momento para reencontrarnos con los clásicos. Con aquellos textos que fueron escritos hace 300, 400, 500 años y allende nuestras fronteras en el tiempo, por supuesto, lo que se escribió cuando todavía la historia estaba por escribir, como sucede, por ejemplo, en el Festival de Mérida, que comienza mañana, y más recientemente en el de Almagro, en Ciudad Real. Se celebra del 6 al 30 de julio. Hay más de 20 espacios urbanos al aire libre para que los disfrutes. Una ciudad volcada con el teatro clásico. Y clásico es nuestro encuentro con su directora, Natalia Menéndez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, cariño. ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Bien? Pues aquí, a punto de levantar telón. Sí, levantamos el jueves.
Sí, sí. Y vaya morro que tiene este, qué familiaridad se trae con los invitados. Es que Natalia y yo somos casi como hermanos. Vamos, que lo sabemos todo, el uno de lo del otro, lo del otro, lo del uno. Hace ya mucho que no charlamos con un cafetito por delante o con una cervecita o un refresco. Y lo limitamos a una vez al año, cuando llega el Festival de Almagro. No es mal momento, aunque sería bueno que este reencuentro físico, viéndonos a los ojos, mirándonos a los ojos, fuera allí mismo. Es un lugar bonito para ir en compañía de amigos, con tu pareja y hasta en familia. Cada vez son más las familias con niños las que se van acercando al Festival de Almagro como parte de sus vacaciones, Natalia.
Sí, un montón de familias vienen porque además celebramos el Barroco Infantil, que es un certamen internacional que dura 6 días. de obras de teatro donde van a participar España, Argentina y Brasil, y compiten estos tres países para ver quién se lo lleva, y la verdad es que hay que ver los gritos, las emociones de los niños, el teatro a reventar, el teatro municipal, además de la cantidad de actividades que este año vamos a tener, desde gincanas, teatro de barrios, circo, danza, música. Para las familias hay un montón de cosas, y lo bueno que tiene Almagro es que, como no hay circulación dentro del casco antiguo, pues los niños corren, caminan, juegan, en fin, no hay problemas.
Natalia, ¿qué importancia tenía el teatro para las sociedades de los siglos XVI y XVII?
Pues era una importancia enorme. Pensemos que no había televisión, no había videojuegos, por lo tanto era realmente el sitio también de encuentro de las mujeres con los hombres, donde se podía conquistar, donde se podía, a través del lenguaje del abanico y de muchas otras cosas, era un lugar donde también se hacían negocios, pero también era un lugar donde te hacían preguntas a través de las obras o te contaban historias para que tú te dieras cuenta de otros puntos de vista. El teatro es un lugar democrático, de encuentro, sin que haya problemas, ¿no?
Ya.
Es por fin nos encontramos todos y respiramos casi al mismo tiempo.
¿Qué es un corral de comedias? ¿Cómo podríamos entender en el siglo XXI que existiera algo llamado así? Y no sé si tiene o parte de los corrales donde estaban los animales y demás, y ahí se empezaron a hacer las primeras representaciones teatrales.
Bueno, era como el lugar, es como el patio de una vecindad, ¿no?
O sea,
es como
entendemos
la corrala.
El corral
es
como
más
la corrala.
Es más la corrala donde de alguna manera, porque antes se actuaba o en la calle o en las iglesias, hasta que la iglesia dice, bueno, se ha acabado aquí.
Ahora
y entonces,
a otro sitio.
Ahora a otro sitio, y entonces se crea la idea de la corrala porque, bueno, tiene visibilidad, tiene distintas alturas, entonces los hombres estaban de pie abajo, por eso el escenario es más alto, y las mujeres arriba, ¿no? Y ahí están los estatus sociales también de dónde se ubicaba cada uno.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues ahí es cuando se empieza a cobrar la entrada. Por ejemplo, el Teatro Español o el Teatro de la Comedia en Madrid eran corrales de comedias, ¿no?
Uh-huh.
Fueron en su momento. Claro, el único que se encuentra en el estado, digamos, más cercano a lo que fue el corral de comedias en su momento, es el de Almagro, que ha sido copiado por el Globe de Inglaterra, bueno, copiado por un montón de otros corrales de comedias, ¿no? Tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Y por lo tanto, a partir de ese corral de comedias que se redescubre a principios de los años 50, 1950, aquí en Almagro, de pronto el señor Fraga Iribarne decide que los estudios 1 se graben en el corral de comedias. Y a partir de ahí surge la idea, justo con la democracia, con el inicio de la democracia, que es sorprendente que el festival sea justo en 1978, surge la idea de decir, hagamos un festival.
¿No? 40 años, de los cuales ya llevas tú presidiendo este Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. ¿Cuántos, Natalia?
Pues esta es mi octava edición. Dentro en el 2010, sí, son 7 años, 8 ediciones.
Estás a punto de cumplir los 10, cifra redonda.
Celebremos la 40.
Y balance redondo, Natalia, tuviste que vivir los años malos. Esos que hemos tenido que vivir todos los españoles, los años de la crisis. Ahora
sí,
con este reverdecer, con estos brotes que vamos viendo por ahí, ahora sí que sí verdes, podemos decir que se va a disfrutar de una mayor caja en lo que se vaya a hacer durante este Festival del Teatro de Almagro.
Yo te lo podré contestar al final de la edición,
vale,
pero
vale.
Ahora es verdad que la venta anticipada va muy bien, uh-huh, muy bien. De hecho, ya tenemos algún que otro espectáculo lleno. Todavía quedan entradas por vender en entradas.com y en festivaldealmagro.com. Pero vamos, estamos muy contentos de momento con la venta anticipada, con lo cual espero poder decir cosas magníficas a final de edición.
Y yo vivirlas mientras tanto. 8 años sí. Prometiéndote una visita. Nunca he cumplido con mi promesa. Espero que este año esa promesa, ese sueño se cumpla. Muchas gracias, Natalia Menéndez. Felicidades por adelantado.
Gracias, un abrazo.
Un beso, cielo.
Hasta luego.
Monea y pa' mi cuerpo lucido mantales bordados estilo de Sevilla. La luna que yo pía, la luna que me da, que pa' eso mi payo a mí llama para mí que tiene un surtán.
Marife de Triana.
Envidio tu suerte.
Bonito.
Me dicen algunas al verme lucir. María de la
Toma, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo.
Te quieres reír y hasta los ojitos
los tienes morados de tanto sufrir. Maldito Parné. Pepe Sacristán, buenos días.
Buenos días.
Ay, el dinero. Caballero, poderoso caballero don Dinero. Que todo lo mancha, Pepe.
Todo lo mancha. Todo lo jode.
Aunque de vez en cuando viene bien, fíjate.
No, de vez en cuando. Conviene, hombre.
Tener algo.
Bueno. Conviene tener una idea de lo que es. Conviene tener una idea de lo que es. Pero vamos, en ciertas cantidades.
¿No? En ciertas cantidades. Nos contaba antes nuestro compañero José Antonio Naranjo. Es uno de los que siempre ha estado con Carlos Herrera frente a los micrófonos, a su lado, que en una ocasión, y en calidad de presentador de televisión, haciendo un programa para Canal Sur, y estando tú invitado allí, no sé si en el patio de butacas, o salió Marife de Triana y cantó una canción. Marife de Triana presentaba junto a José Antonio Naranjo aquel programa de coplas. Y tú casi te arrodillas delante de ella, o sea, le hiciste una reverencia, no sé exactamente lo que ocurrió, pero te declaraste fan absoluto e incondicional de Marife.
Pero, hombre, por supuesto. Marife, aparte de Marife, era una señora, porque al margen de sus facultades como cantante, era una mujer muy, muy en su sitio. Sí, sí. Una mujer muy en su sitio.
Marife, una de las grandes, admirada, ahora ya a título póstumo por todos la que la hemos conocido y la hemos querido. Pepe Sacristán, vivito y coleando, admirado como uno de los grandes de la interpretación de nuestro país. No siempre fue así, Pepe, hubo otras épocas, uno daba sus primeros pasos, se iniciaba en esto, ahora te van a dar el premio Corral de Comedias en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y con 20 y tantos años, o 30 y poquitos, cuando estabas todavía defendiendo papeles en aquellas entonces denostadas comedias y ahora elogiadas comedias hasta por los críticos españolas, te hubieran dicho que pasados los años ibas a recibir un premio en un festival internacional de teatro clásico, ¿tú qué hubieras dicho?
Hombre, realmente un premio como este no solamente se agradece, sino que además supone un compromiso, ¿no?
Sí.
Porque en un marco como el que, lo que es Almagro en este, a propósito de este festival, que se te reconozca, que se te señale en un sitio así, uh-huh. Eso tiene exige, ¿no? Hay que comprometerse a cumplir luego con las obligaciones debidas, ¿no?
Ya.
Realmente estoy muy muy contento y muy agradecido, porque no es fácil de imaginar que se te haga un reconocimiento así. disfrutado, sobre todo cuando empiezas ahí haciendo comedietas y chistecillos.
Bueno, sí, sí, chistecillos, no veas tú los chistecillos. Qué difícil es, viendo las comedias en la actualidad, ahora que no nos está escuchando nadie, Pepe, llegar al nivel al que llegasteis aquellos actores de una manera, no te voy a decir que inconsciente, pero estabais acostumbrados, era lo habitual, o sea, hacíais un papel. Ahora viendo y comparando algunas comedias españolas con las de entonces y la interpretación de sus actores, reconocemos la estatura de actores cómicos que teníais.
Sí, de todas maneras, yo soy de los que piensa que se está haciendo ya de tiempo, siempre, ¿no? La generación se está renovando. Se sigue renovando el panorama. Ahí hay actores y actrices y directores. Te digo, una de las cosas que más celebro, al margen de estos reconocimientos, es seguir estando en activo, porque ahora, lógicamente, trabajas con jóvenes, porque muchos ya están o jubilados o están enterrados. Entonces, esto de trabajar con los jóvenes es muy saludable, es casi terapéutico, porque hay unas variantes que son de tipo mecánico o técnico, y las constantes son siempre las mismas, que es el amor a esto, el entusiasmo, el coraje, las ganas de querer contar una historia.
Vosotros pertenecisteis a una generación, si me permites decirlo, espontánea. Teníais referentes, por supuesto, en el teatro cómico e incluso en parte de la comedia cinematográfica que se había hecho antes en nuestro país. Pero no tantas referencias, no tantos maestros de los que aprender, como tienen esas nuevas hornadas de jóvenes actores de las que tú hablas. Lo vuestro, si quieres, fue una especie de hombres y mujeres hechos a sí mismo, ¿eh? No tuvisteis más remedio que aprender entre vosotros.
Pero no, teníamos... No sé, ahora no te decís, sí, nosotros somos un número mayor, pero en cuanto a la calidad, pues yo te voy a decir unos nombres así para ti, abuela. Pero estaba el maestro Fernán Gómez, y estaba el maestro Antonio Vico, estaba el maestro Bódalo, estaba... Bueno, y Alberto Closas, y Merlo, y...
Bien. Hablemos del presente. De cómo reinventarse o que te reinventen. Pepe, te sientes un hombre afortunado por eso de que cada poco tiempo, además, sigan llamándote, contando contigo para todo. Es que te vi el otro día en una foto en la contraportada de un periódico. Estás hecho un chaval.
Pero vamos manteniendo.
Pero físicamente está fenómeno.
Vamos durando. Sí.
Jolines, qué manera más buena de durar, Pepe.
Esto es el chinchón.
El chinchón y el trabajo.
Sí, el chinchón y el trabajo. Mira. Sí, y luego, como digo, hay un cirujano plástico en Chinchón.
Anda
que
ya,
te da
venga,
con estropajo
ya.
Y asperón. Te tumba ahí encima de la trilla y te da con estropajo y asperón y te deja nuevo.
Nada. Chinchón y ajo, ¿eh? Que es la fórmula secreta, el elixir secreto.
La fórmula mágica.
¿Cuándo te dan el premio exactamente? ¿Qué día?
El día 6, con la inauguración del festival.
Ah, bueno, dentro de muy poquito, entonces.
Sí, ya estamos ahí.
¿Y en qué va a consistir? ¿Te lo han contado ya?
No, es una sorpresa. Bueno, la organización se reserva. La ceremonia tiene, intervenciones o cosas que no me han querido decir.
Premios muchos, 2 conchas de plata al mejor actor, premio Goya al mejor actor protagonista, el Cóndor de Plata al mejor actor de reparto, 3 premios Feroz, 1 premio José María Forqué, 5 fotogramas, TP de Oro, 3 premios San Jordi y ahora el premio Corral de Comedias del Festival Internacional Teatro Clásico de Almagro. Y le vamos a poner a todo este currículum un punto y seguido muy largo, porque... Pepe Sacristán, supongo que estarás metido en 50 cosas ahora. No sé si vuelves a ese Velvet que están grabando. ¿Estás en ello también o no?
Bueno, vuelvo, pero solo un poquito, porque ya me he incorporado a la nueva serie de Bambú, a Tiempos de Guerra, que estamos ya rodando.
Qué bueno.
Y lógicamente en las dos no podía estar, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo que me interesa mucho, el de Tiempos de Guerra. Uh-huh. Entonces, en Velvet me queda un día.
Pues se te echará de menos.
Sí, bueno,
a los que hemos sido seguidores de la serie.
No puedo desvelar tampoco, son secretos.
No cuenten
nada.
Todo es secreto hoy con Pepe Sacristán. No sabemos exactamente cómo va a ser la ceremonia de la entrega del premio. No sabemos qué es lo que va a pasarle en Velvet. Tiene una aparición. Y no sabemos lo de Tiempos de Guerra que nos va a deparar. Pero estamos esperándolo ya con muchas ganas. Pepe, un abrazo, amigo. Se te quiere muchísimo en esta casa.
Igualmente, muchísimas gracias.
Cuídate.
Fíjate que, recordando a Carlitos Herrera,
sí.
Está hoy en casa revisando unas cintas de vídeo que tengo. Uh-huh. Y lloraba como con lágrimas como meloners, un homenaje que se le hizo al maestro Solano.
Hombre.
Donde Joan Manuel Serral le cantó Las 5 farolas y yo le canté El maletilla.
Toma ya.
Al maestro Solano. Con Juanita Reina, con Manolo Escobar, con Gracia de Triana y todos de... Y Gracia Montes de testigos.
maestro.
Vale.
Abrazos.
Igualmente.
Tenemos grandes noticias para los empresarios.
¡Abran bien los oídos!
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas. Os habla la rana Gollito, el reportero más de Charachero de COPE.
Paco.
Buenos días, o buenas, sí, buenos días todavía.
A ver, que esto no es normal.
A ver si me he equivocado, estoy en Barrio Sésamo.
Pues más o menos.
Hola, soy Coco. Vamos a hablar de los disfriladores de tontos.
Viene David Gistau y todos los días, nada más llegar, sin que nos demos cuenta, baja por debajo de los 20 grados el termómetro de este estudio. ¿Tú sabes lo que es estar haciendo un programa de radio con lo delicado que son nuestras gargantas a 16, 17, 18 grados?
Pues
así estamos, con un hilillo.
Eso es malo para los pulmones, malísimo. Para la garganta y para la economía de la empresa.
No sé, chicos, sí, porque vamos a ir cayendo como chinches. Y estamos en cuadro. Ahora llegan las vacaciones, fíjate tú, como para que nos pongamos malos. Tenemos pachucha a María José Navarro. Está con la tripita regulín, ¿eh? Así que la enviamos desde aquí.
Mucho
un
ánimo.
Muy fuerte.
Y mucho batido. Vamos, batido no. Aquarius.
Aquarius y gárgaras.
Sí.
Hay que hacer gárgaras con bicarbonato, tomar baos de eucalipto, dependiendo de lo que le pase. No sé si es de las vías respiratorias altas o es, como decía, una dolencia estomacal. Me han dicho que esta mañana estaba vomitando y tal. O sea, que estaba pachuchilla. Ya está, nos estará escuchando desde casa. ¡Desfibrilador literario!
Sí, porque Pablo Iglesias, después del discurso de su majestad el rey Felipe VI con motivo del cuadragésimo, hay que recuperar los ordinales clásicos, el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones generales después de la dictadura de Franco, pues le dice Pablo Iglesias al rey, quizá Felipe VI debiera leer mejor a Machado. El poema decía, una de las dos Españas ha de larte el corazón. Una, no las dos, don Felipe. Bueno, y después ha venido Echenique diciendo que Machado distinguía entre las dos Españas, una era una sangrienta dictadura y otra era una república. Es que no tienen ni idea de lo que dicen.
Y además, ¿por qué tenemos que seguir hablando de las dos Españas?
Pero vamos a ver, Goyo. Vamos a suponer un poner, como decían en mi barrio, un poner.
Sí.
Pero si es que no, Machado no escribió eso que ellos interpretan.
Encima.
Pero que claro que no. Machado se refería a las dos Españas del siglo XIX.
Toma
la
ya.
España de los liberales y la España de los conservadores.
Que nada tiene que ver,
que
con,
nada
la
tenía que ver con la guerra,
la guerra civil.
Pues entonces, y claro, y Machado, que era sensato, decía, claro, al estar dividido el país en dos, pues si tú estás en un bando, pues la otra te la hará el corazón. Pues ellos no. Solamente había dos bandos, uno bueno y otro malo, y Machado decía que el bando malo... Bueno,
hay que estudiar, señores.
Es el problema.
Menos
el
mal
problema.
Que han sido universitarios. Esta gente
no pasa
y profesores.
Ni, sí, serán profesores,
sí, profesores de universidad.
Pero no pasan... Bueno, después tuvimos a Pedro Sánchez, alias Pedro el Guapo.
¿Mm?
Ahora ya es Pedro el Cruel o el Justiciero. Que dijo que Antonio Machado había nacido en Soria. Una cosa...
sí. Desfibrilador de esdrújulos.
Mira, hay un equipo en mi ciudad que está estudiando... Vamos, está estudiando, no, ha implantado el acceso biométrico.
¿Cómo?
Sí. Acceso biométrico. Al campo de fútbol.
Bueno, tiene
busco
algo que ver
biometría con... y la biometría es el estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o procesos biológicos.
O sea, mensurativo y estadístico es lo mismo.
Yo qué sé.
Debe ser, porque dice mensurativo o estadístico.
Sí, de los fenómenos o procesos biológicos. Vamos a ver, el acceso biométrico era lo que antiguamente era el carné personal e intransferible. O sea, que tú podías entrar con tu carné, pero no podía entrar nadie más, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ahora es acceso biométrico.
Bueno, con estas cosas me está entrando un hambre, querido. Desfibrilador gastronómico.
Vamos a ver, tú dominas el inglés, ¿no?
A little bit.
Bien, pues en una carta, tapas de un bar.
Yes.
Aparecen en una columna las tapas en español.
En español.
Y en la otra... las tapas en inglés.
En inglés.
En determinadas zonas de España, bueno, a toda la tripería, la casquería, suele tener nombres distintos de según la zona por donde te muevas, ¿no?
De casquería.
Sí, estamos hablando de los callos, la tripa,
yes,
todo eso. Bueno, pues eso aquí en Andalucía se llama menudo.
El menudo.
Porque como se corta menudito,
cierto,
se llama menudo. ¿Sabes qué traducción le han puesto al menudo?
No.
Often.
¿Y eso?
Que en inglés significa a menudo.
Sí, sí. Tiene que ver. cuerpo de
algo. Tú imagínate que tú vas a Alemania, ¿no? Y a ti te ponen un plato en alemán. Sí. Y ahora te ponen una barra y en español te ponen de vez en cuando.
Oh, también es verdad, de vez en cuando. Porque eso no es para comerlo todos los días, para empezar. Bueno, engorda mucho. Claro, digo,
oiga, y este plato lo tiene hoy porque como pone aquí a menudo, pues yo no sé si lo tendrá o no lo tendrá. Es buenísimo.
Oye, esto es fantástico.
Esto es una cosa.
Ay, Dios mío. Como fantástico suelen ser las cosas que nos cuentas en la sección de Alberto Garzón.
Sí, de Alberto Garzón, y tengo un par de cositas. La primera es para un monumento a la demagogia. Dice, tras escuchar el terrible discurso del ciudadano Felipe de Borbón en el Congreso, puedo concluir: hoy soy más republicano que ayer. Le faltó decir y menos que mañana. Como lo de la medalla del amor, porque este es más cursi que un guante.
¿Y quién primero tienen a nuestro rey?
Vamos a ver. Terrible discurso, pero a ver, Albertito Garzón. Terribles son las cosas que decía Lenin, que decía Stalin, que decía Khrushchev, o que decían los Gémeres Rojos, que para eso eres comunista, tío. O que decía Mao Zedong. Eso sí que era terrible, punto uno. Punto dos, si tú le llamas ciudadano de Borbón, estás cayendo en una contradicción, hijo mío. Porque ¿por qué vas a ser más republicano por un discurso de un ciudadano? Si fuera un rey, sí, pero como le llamas ciudadano, es una contradicción. Mira, es que Albertito Garzón, yo le llamo Albertito con cariño, porque es que la criatura no da para más. Y después dice, vamos, lo siguiente ya es. Dice, siempre he sido un fan de Comandos 1 y 2, unos juegazos. Lástima que sus creadores sean unos sinvergüenzas. O sea, ya lleva la conciencia social a los videojuegos.
Pues te voy a decir una cosa, Alberto Garzón. Yo he sido seguidor del Comando G. Comando G, Comando G. Y cuidadín, ¿eh? Siempre alerta está. Desfibrilador literario.
Otro desfibrilador literario. La que ha liado Javier Marías, hace ya 2 semanas de esto, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Pues ha dicho, es imposible suscribir que Gloria Fuertes fuese una grandísima poeta.
Ay, no.
Una opinión literaria como otra cualquiera. Oiga, a sí, cada uno piensa, bien, cada bueno, uno piensa que bueno, hay
él
gente,
no considera que Gloria Fuertes fuera una no grandísima poeta o poetisa, pues ya está.
Le han contestado desde su propio periódico, echándole en cara que esté peleado con el mundo. Vamos a ver.
De todas formas, con Javier siempre hay mucha controversia y mucha polémica. Sí. ¿Eh? Todo lo que suelta Javier Marías es uno de los escritores españoles que más he leído. Tengo que decirlo porque me gusta mucho como escribe y también los artículos.
Corazón tan blanco es una magnífica novela.
Puedo estar de acuerdo o no con muchas de las cosas que le escriben sus artículos y casi siempre lo estoy con sus novelas porque son apasionantes. Me gusta cómo lo hace. Pero ¿por qué siempre le atizan? ¿Es un hombre atizable? No,
pero es que le atizan, pero lo curioso...
Desde su propio periódico.
Sí, pero lo curioso es que le atizan como y quieren vendernos la idea de que este hombre tiene un problema que está peleado con el mundo. Pero oiga, pero no. Si el periodismo se trata, en el periodismo se trata, entre otras cosas, de dar leña.
No, la opinión.
Si aquí se trata de eso, de estar, porque si tú dices que todo es maravilloso, que todo es una, entonces no es periodismo. En el periodismo tienes que alguien no tiene que estar de acuerdo con lo que diga, si no, no está diciendo nada.
Es una opinión y punto. Desfibrilador anticapitalista.
Este un tal Denis o una tal Denis Lean, tampoco me preocupa mucho por saber quién es, pero la frase es magnífica. Dice, el gángster es un símbolo perfecto del capitalismo salvaje y desatado. O sea, ya los anticapitalistas identifican el capitalismo con el gangsterismo.
Con el gangsterismo.
O sea, ya no saben lo que hacer.
Bueno, pues
ya
ahora no gánsteres en el capitalismo, en el comunismo y en todas partes.
Es
hay,
que en el comunismo,
hay delincuentes y hay gánsteres.
Es que hoy estoy leñero, lo advierto. Es que en el comunismo, el gangsterismo, el gangsterismo lo practicaba el Estado. El gangsterismo lo practicaba el Estado.
Es que a los demás los metían en la cárcel.
Evidentemente, evidentemente.
¿Y el desfibrilador autonómico?
Ah, bueno, se prevé conflicto, ¿eh?
¿Por?
Descubre entre Pulpí y Lorca, o sea, un pueblo de Almería y un pueblo de Lorca, una nueva especie de hormiga.
Toma ya.
Y ahora me pregunto, ¿esa hormiga será murciana o será andaluza?
Ah, depende, amigo.
Esa hormiga dependerá de la Dirección General de Insectos.
Cuidado. Con esto. Sí, sí, hay que porque tenerlo muy en cuenta.
Esto es peligroso. Ayer Alberto Ceballos, uno de los técnicos que tenemos aquí en Sevilla, me mandó un WhatsApp con un enlace de esto ya hace ya tiempo, pero es para rememorarlo. Los ultranacionalistas andaluces, que también los hay, reivindican una Andalucía con el Algarve, Murcia,
¿sí?
Y ahora agárrate, Goyo González. El Rif. que está en el norte de Marruecos. Yo creo que es para que se puedan traer, por línea interna, se puedan traer las hierbas estas que se fuman. Se puedan traer ketama entera, ¿eh?
Bueno, tú sabes que los aires piensan que echan unos polvitos los aviones para provocar las tormentas y otras muchas cosas y que nos están contaminando. Sí, y yo he llegado a pensar, a ver si esos aeroplanos que tienen esas estelas que dejan en el cielo están haciendo que caigan cosas, ¿eh? Que los humanos respiramos y luego decimos tontunas.
Sí, pues así.
Digo yo. Desfibrilador para toca pelota.
Máximo Pradera dice, yo de pequeño me caí en la marmita de tocar los cojones y desde entonces los toco aunque no quiera. Pues yo le contestaría, pues tócatelos tú, hijo mío. Y déjanos a los demás tranquilos.
Lo hará de vez en cuando. Sí. ¿Y el de la islamofobia?
Una manifestación en catalán. Stop Islamofobia. No queremos fascistas aquí ni allí. Contra el fascismo y el racismo. Y añade la información. Nace una web para denunciar la islamofobia en los artículos de prensa. O sea, aquí el problema ahora es la islamofobia.
Ah. El único problema.
Y una web para denunciar al de la islamofobia. No una manifestación en contra de los que ponen bombitas.
Pues eso es lo que hay, es mucho. Y todavía se nos han quedado cositas, porque el desfibrilador no acaba. Toda la semana, dale, que te pego. Tú a Manolete no lo conociste, ¿no, Paco?
A Manolete no, pero he ido a la magnífica exposición, que no sé si sigue abierta en Córdoba. En Córdoba han hecho una exposición de Manolete de las mejores que he visto en mi vida, ¿eh?
Centenario de Manolete. Una leyenda inmortal del toreo. Un personaje con luces y con sombras. Sisto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Goyo? Muy buenos días.
Son de esas personas que, una vez muertas, se sigue hablando de ellas. Generación tras generación, década tras década, siguen siendo iconos de un momento de la cultura española y del toreo, donde personajes como Manolete iban infinitamente más allá de lo que podía ser un profesional de los toros. O sea, este tío estaba rodeado del glamour, las mujeres, el tal, los rumores, todo lo que se decía de él, que era mucho.
Sí, efectivamente. Yo creo que sería comparable ahora mismo pues a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, ¿no? Era la gran figura, fue la gran figura de la cultura española relacionada con el mundo de los toros que tuvo nuestro país después de la Guerra Civil. Era una sociedad, bueno, pues que buscaba algún aliciente, ¿no? Que buscaba, sobre todo, fíjate, en el mundo de los toros, bueno, pues un divertimento que muchas veces pues no tenía, ¿no? Por las circunstancias de la época. Y ahí es donde surge la figura de Manolete. Además, yo creo que fue una leyenda, fue un mito, tanto durante sus años en activo, como, hombre, obviamente después de la muerte de Linares, se agranda la leyenda, se agranda el mito, pero es una de esas personas con un imán hacia el público que tuvo, bueno, pues en él a un referente, no solamente ya después en muerte, sino también durante la vida.
¿Fue el mejor?
Hombre, fue un revolucionario del toreo. Hasta la época en la que surge Manolete había dos líneas, ¿no? La línea gallista, que es la que implanta Joselito el Gallo, la línea belmontista de Juan Belmonte, y él lo que hace un poquito, aunque yo creo que sigue más la línea gallista, más la bueno, pues ese toreo más técnico, más cerebral, más que el pasional que representaba Juan Belmonte, pero yo creo que Manolete aúna esas dos vertientes, perfecciona lo que conocemos ahora como el toreo moderno, ¿no? Esa figura tan vertical, tan quieta, esa ligazón de los pases, algo que, bueno, pues en esa época, pues constituye todo, bueno, pues un descubrimiento para los públicos. Hay vídeos, Goyo, que cuando ves torear a Manolete, a mí lo que me impacta, más allá del toreo de Manolete, es la pasión con la que vivía los públicos en los tendidos de una plaza de toros, las faenas del monstruo de Córdoba, tirando los sombreros, levantándose. Es algo que realmente ahora quizá no vivimos con esa pasión, ¿no? La fiesta de los toros. Somos más cerebrales, vemos aquello todo más desde un punto de vista más técnico, pero Manolete yo creo que tuvo esa fascinación en los públicos.
Si seremos nobles los que trabajamos en Herrera en Cope, que cuando antes le preguntaba a Paco Robles, tú conociste a Manolete, me responde muy serio además. Dice, no lo conocí.
Yo
respondo. ¿Cómo le vas a conocer si se murió en los años 40?
En el 47.
Lógicamente. Todos hemos conocido a Manolete sin conocerlo. Se han hecho de él documentales, reportajes en televisión. Ha aparecido en multitud de libros, sobre todo los que hablan de la crónica de aquellos años. Se han escrito libros, es proceso solo, de Manolete. Y en los mentineros de esta villa, los mentineros de Madrid, se habló durante muchísimos años de sus apariciones con según qué damas. Y en según qué sitios. Y en algunos considerados antros. Se dijo también que consumía drogas. Se dijo que era una persona con unas depresiones tremendas. Lo cierto es que puso en boga, inventó cosas como, que luego recibieron su nombre, las manoletinas, las gafas esas plegables de pera que ahora se llevan tanto, las Ray-Ban famosas. Sí. Bueno, pues el primero en ponérselas fue Manolete,
sí,
entre otras cosas.
Marcó toda una época. Era un, no sé si un adelantado a su tiempo, pero sí que es verdad que se habló, bueno, pues ahora esos personajes del corazón que conocemos todos, pues Manolete fue una persona que también, ¿no?, tuvo esa vis social, que vamos a hablar, ¿no?, de ese romance con Lupe Sino, del que tantos ríos de tinta se escribieron sobre ello. Se habló de que Manolete estaba, bueno, pues a punto de dejar los ruedos por ese amor, ¿no? Además fue un amor incomprendido en la época, sí, en esa España tan puritana de los años 40, y bueno, pues fíjate, finalmente, pues ahí en el lecho de muerte se vivió, bueno, pues sí, cuenta. Esa escena con el ganadero, con el recordado Álvaro Domecq, que estaba allí, bueno, pues fueron situaciones que a lo mejor en el día de hoy lo veríamos pues más normal, porque vivimos, ¿no?, con muchas de esas historias, pero en esa época Manolete, pues como decimos, ¿no?, fue un precursor de muchas de las cosas que vemos ahora.
Bueno, y podemos escuchar su voz o podemos escuchar algún testimonio en relación a la vida de Manolete.
Yo fíjate que hemos estado buscando esta mañana con Sergio Barbosa y no hemos encontrado muy poquito. Sí que hemos encontrado, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de toda esa, cómo, lo que significó Manolete en su época, y claro, el noticiario de noticias, el Nodo, recogía precisamente ese furor, ¿no?, que provocaba Manolete en las plazas de toros.
Cumbre de la tarde, donde Manolete, el fenómeno cordobés, inicia la faena histórica de sus pases naturales. Siguen los pases en redondo, en los que el diestro mira el tendido mientras el toro se embebe hipnotizado en la muleta.
¡Qué narraciones!
Oh, que me encanta el Nodo. ¿Sabéis una frase
no
que
me
decía?
Canso de verlo.
Una frase que decía Lupe Sino, muy, muy, muy curiosa.
¿Cuál?
Decía: ¡ay, si Manolete sonriera!
Es verdad.
Bueno, habría sido el hombre perfecto.
Sí, pero parte de su atractivo residía en el misterio de ese rostro, siempre adusto, ¿verdad? Sí. Con un tono solemne,
es que
casi
mortuorio. No hay ninguna fotografía que aparezca Manolete, bueno, pues con esa sonrisa. Ha habido, fíjate, hablaba Paco Robles de esa exposición que se realizó en Córdoba durante la Feria de Córdoba, organizada por la FIT, por la empresa que ha estado gestionando la Plaza de Toros de Córdoba. Y en Madrid también, a lo largo de San Isidro, hemos tenido la ocasión de ver una exposición ha sido organizada por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y hay una fotografía de Manolete rodeado, no sé, de cientos de personas. Él es el eje, el centro de la fotografía. La gente, bueno, pues se acercaba a él buscando, ¿no?, el mito viviente que tenían allí entre ellos. Y él está con ese rictus de seriedad.
Como si no estuviera allí.
Efectivamente, sí. Siendo consciente de lo que es, pero también con ese aire, no sé, un poquito elevado, como siendo consciente de que él era algo más, ¿no?, de que un torero.
Sí, sí. Pues muchas gracias, Sisto Naranjo.
Pues nada, Coyo.
Vamos a seguir disfrutando de los recuerdos de otra época, una época que ya no está entre nosotros y que nos demuestra que el tiempo todo lo borra, salvo a las leyendas. Las leyendas permanecen. El verano acaba de llegar, pero el verano ya se está marchando. Cuando nos queramos dar cuenta.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up. When September ends.
Septiembre estará llamando a nuestra puerta.
Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the stars, drenched in my pain again, becoming who we are.
con la nostalgia de lo que todavía no ha llegado.
As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Con la nostalgia y la añoranza de lo que va a pasar.
¡Nos vamos de vacaciones! ¡Ya las están disfrutando! ¡Felicidades! ¡Nosotros nos quedamos aquí! En septiembre habrá mucho más. ¡Hasta la una! ¡Herrera en COPE! Oído avizor, que vienen temas muy interesantes. Antes, la reflexión, la oración, el Ángelus y las noticias. Here comes the...